Última parte de esta charla aquí en Alpampán con Jorge Melguizo, colombiano, periodista, fue secretario de Cultura Ciudadana y secretario de Desarrollo Social en Medellín. Estamos hablando del tema de la seguridad y cómo la cultura y la educación puede ser un antídoto eficiente contra la inseguridad, contra la violencia. Pero estamos hablando de Medellín, y Medellín es una ciudad en un país. ¿Qué pasa con el resto de Colombia, que no tenía menos violencia que Medellín?
Claro. Colombia, por fortuna, ahora hace ya un año se firmó el acuerdo con las FARC. Hace 2 años por esta época se hizo el gran momento del acuerdo. Hace un año se produjo la desmilitarización de las FARC, la entrega de armas, después de 54 años. Todavía hay disidencias de las FARC, todavía hay una guerrilla, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, que tiene unos 3 o 4 mil hombres, mujeres en el campo. O sea, todavía no hemos salido del todo de la guerra nuestra. Tenemos un narcotráfico creciente, además, sí. Por miles de circunstancias. Sin embargo, hoy Colombia tiene una mejor situación en muerte violenta que la que teníamos hace años. La guerra nos dejó más de 200.000 muertos, sí. 8 millones de desplazados internos, el primer país del mundo con mayor desplazamiento interno, una diáspora de unos 4 o 5 millones de colombianos por fuera del país. Entonces, bueno, esas cifras hoy comienzan a ser de otra manera. Yo le decía ahora a Juan Carlos Barreto, que es el maragato, uh-huh, ustedes son una raza especial, sí. El maragato que me invitó esta vez, uh-huh, acá a Uruguay, le decía a Juan Carlos que yo llevo en este año, estaba haciendo un ejercicio cotidiano, me subo a un taxi o me encuentro con alguien o le pregunto a los familiares, ¿vos estás mejor hoy que hace 20 años, que hace 10 y que hace 5 o no? Y la mayoría responde que sí. Es decir, bueno, la mayoría, hasta ahora no he encontrado quien me diga que no está mejor. A pesar de circunstancias muy duras, Colombia tiene una enorme pobreza, tiene una enorme inequidad, tenemos una enorme violencia, pero sin embargo, digamos que yo creo que se va generando una corriente de optimismo y de salida, porque venimos de tan abajo que esa corriente se va generando como una acción positiva. Uh-huh. Hoy Medellín es la ciudad con mejor calidad de vida del país, es la ciudad que mayor inversión extranjera trae. La pobreza en Medellín es muy alta, pero en los barrios más pobres hay energía el 100%, acueducto el 98%, cloacas el 98%, gas el 90%, transportes públicos, equipamientos culturales, educativos, recreativos, de salud, en fin, ¿cierto? Lo público como construcción de equidad, que básicamente construye un estado del bienestar también desde lo público, pero en un desafío de toda la sociedad. No es algo de asistencialismo del Estado, no es solo una política de un gobierno de 4 años o de un partido político, es un desafío de la sociedad. Que además, cuando se pone en riesgo por cualquier razón, un mal gobernante, un acto de corrupción o una situación extrema de la sociedad responde colectivamente. Y hoy, en los barrios de Medellín, en los barrios que eran los más duros, yo vengo de un barrio de esos, la Comuna 13 de Medellín, yo nací ahí, mi mamá vivió ahí hasta hace 8 años, en ese tipo de barrios, lo importante es lo que se ha construido socialmente, ese cambio cultural, precisamente. Uh-huh. Un cambio cultural que tiene a la gente en otra disposición frente a los hechos violentos, en otra disposición frente a los actores armados y en otra disposición frente a su propio desarrollo. Es decir, no esperando que le llegue todo de un Estado benefactor, sino que pasa por la construcción de soluciones a partir de planes de desarrollo locales, de altísima participación, de construcción de soluciones, de emprendimientos económicos, sociales, educativos, culturales, de todo tipo.
Uh-huh. O sea que es posible.
Lo que muestra Medellín básicamente es que es posible. Mira, hace unos 20 días inició Medellín un segundo laboratorio de ciudades con el Banco Mundial. Medellín se ha convertido en una referencia para muchas ciudades y todos los días va gente. Pero el Banco Mundial diseñó una metodología con la alcaldía de Medellín para 2 momentos. Estamos cerrando este año el primer momento, que fue con 100 ciudades de Latinoamérica. Y el segundo momento arrancó hace 20 días con 100 ciudades de Asia y de África, que construyen durante 3 años un proceso de aprendizaje sobre varios ejes de Medellín. En el caso de África y de Asia se escogieron 3 espacios de aprendizaje: gestión y finanzas públicas, intervención en urbanas, especialmente en barrios de altísima informalidad, y seguridad y convivencia. Y en esos 3 niveles, lo que tenemos, la evidencia es, hombre, si en Medellín fue posible Yo no vengo de Estocolmo, no vengo de Oslo.
Claro.
Si en Medellín fue posible, en cualquier otra ciudad es posible. Se requiere persistencia, se requiere pasión, se requiere aprendizaje, se requiere cambiar formas de hacer.
¿Dinero?
Dinero. Nosotros tuvimos un muy buen presupuesto municipal. Medellín tiene un buen presupuesto municipal, lo de siempre. Es insuficiente para todo lo que se quiere hacer, pero una de las ventajas de Medellín, y lo cuento yo muchas veces en mis charlas, es que somos dueños de nuestra empresa de servicios públicos. El 100% de lo que yo prendo y apago en mi casa, la luz, el agua, la cloaca, la basura, el gas, se lo pago a la alcaldía de Medellín. El 49% el 51%, perdón, de mi tarifa de telefonía, incluso de internet y de televisión por cable, va a un proyecto, pues va a la alcaldía. Pero además es empresa de servicios públicos, no solo es de Medellín, hoy maneja el 25% del mercado del país y es una multilatina. Los ciudadanos de Medellín somos dueños de empresas de generación de energía o similares en Panamá, en Nicaragua, en Costa Rica, en Guatemala, en Honduras, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Brasil, en el estado de Sao Paulo. Somos dueños de empresas las utilidades, los excedentes vienen a financiar proyectos sociales en nuestra región. Uh-huh. Entonces también ahí hay un modelo de gestión pública interesante.
Está bien, porque es interesante justamente entonces plantear en esos términos, porque si bien el dinero no produce soluciones mágicas, sí es una herramienta importante para gestionarlas o generarlas.
Claro, se requieren dos cosas con lo presupuestal. Uno, generar recursos importantes para las ciudades. Y dos, definir las prioridades de inversión. Como en tu casa.
Uh-huh.
Yo, que soy un hijo de una ama de casa y un obrero de fábrica, y nací en un barrio que hoy es una favela, como dirían en Brasil, hace 56 años cuando yo nací era un barrio obrero, luego se derivó en un barrio muy complejo, en problemas de pobreza y de inseguridad. En mi casa había dinero para una de dos cosas, o mandarnos a una buena educación o pintar la casa. Y por supuesto la decisión de mis padres fue mandarnos a un buen colegio a los 4 hijos. Pintamos la casa nosotros mismos cuando cumplimos 12, 13 años, uh-huh, en unas vacaciones que las recuerdo muy bien. Uh-huh. Pero es eso, es decir, en nuestras sociedades tenemos que poder priorizar en qué invertimos. Un dato significativo en Medellín: el 80% del presupuesto que se dedica a inversión va a proyectos sociales y el 20% a proyectos de infraestructura pura y dura. Pero otro dato muy significativo: solo el 13% de todo el presupuesto de la ciudad va a inversión, a funcionamiento. Solo el 13% va a funcionamiento, a pago de salarios, uh-huh, a seguridad, sí, de los, sí, edificios, sí, a papel higiénico, en fin. El resto va a inversión.
Jorge, ¿qué sabes de Montevideo, de Uruguay?
He venido muchas veces, pero siempre lo desconozco. He recorrido muchos barrios, incluso hoy tuve que suspender ahora al mediodía un recorrido por Palomares que iba a ir con Gustavo Leal, uh-huh, de Seguridad y Convivencia, pero he conocido, desde el año 2000 vengo a Uruguay, he estado no solo en Montevideo, sino en algunos rincones de este país.
¿Conoces San José, supongo, te han llevado?
San José, por supuesto. Juan Carlos, es muy raro porque Juan Carlos me hizo dar una conferencia en San José.
Parece muy bien.
A las 11:30 de la noche, después de la murga Agarrate de Catalina.
Y bueno, seguro no te olvidas más.
No, además yo decía, ¿pero a qué hora voy? En una reunión del Mercosur, uh-huh, y yo estaba desde las 11 de la mañana y nada, a las 11:30 de la noche, y terminé la conferencia a las 2 de la mañana porque la gente preguntaba y a esa hora tenía que tomar un auto, bueno, porque tenía otra cosa.
Entonces, ¿mal no te fue?
No, mal no me fue, pero sí, conozco algo de San José.
No, pero digo, porque también es importante que estas experiencias tampoco se pueden trasladar, digamos, no es una pastilla que uno compra en la farmacia se la damos a Montevideo.
No.
Entonces hay que conocer bien el terreno, sí, es lo que decías hoy, ¿no? Conocer bien ese artefacto que tenés que desactivar.
Sí, mira, hace unos días le respondí a un medio brasilero la semana pasada que estaba allí, me hace una pregunta similar y dije, mire, en Brasil hay dos experiencias, una positiva y una negativa de transferencia de Medellín. La negativa, Río de Janeiro. En Río de Janeiro copiaron el metrocable, el sistema de teleférico, y copiaron un par de parques, bibliotecas en alguna de las favelas y las pusieron ahí. Y eso fracasó. ¿Por qué? Porque solo hicieron el qué, pero no el cómo.
Claro.
Y no hicieron lo integral, sino que hicieron como meteoritos que cayeron en el barrio. En cambio, en Recife, hoy, invito pues a los oyentes a que busquen COMPAS, Centros Comunitarios de Paz de Recife, COMPAS, Centros Comunitarios de Paz Recife. Ya hay tres inaugurados y son una síntesis de cinco proyectos de Medellín: Parque Biblioteca, Centro de Desarrollo Cultural de el antiguo basurero nuestro, Centro de Desarrollo Empresarial Zonal, Casas de Justicia y Unidades de Vida Articulada. Y en Recife, esos centros son de la Secretaría de Seguridad. Murilo Cavalcanti, el secretario de Seguridad de Recife, nunca, que es Recife, una de las ciudades con mayor tasa de muerte violenta en Brasil, históricamente, en fin, nunca en Recife he estado con Murilo reunido con comandancia de policía, o viendo cámaras de vigilancia, o viendo sistemas de seguridad pura y dura. Lo único que hemos hecho en la estrategia de seguridad en Recife, que ha hecho Murilo y que nos muestra permanentemente, es: miren, esto lo traje de Medellín, esto lo traje de Bogotá. Hizo un libro sobre lecciones aprendidas de Medellín y Bogotá, y él le dijo al prefecto de Recife: yo me encargo de la seguridad, pero con un proyecto educativo, cultural, deportivo, un proyecto social.
Y ha dado resultado.
Y ha dado resultado. Y además, pero además él dice: mire, todavía es muy temprano. El centro más viejo tiene 4 años de inaugurado, tal vez. Hay 3 inaugurados. Dice: todavía es muy temprano para saber si esto da resultado. Pero tenemos claro una cosa: lo otro no daba resultado. Claro. No daba resultado. En Río de Janeiro han fracasado todas las jornadas que llaman ellos de pacificación, que es llevar 2000 militares a una favela. Entonces, yo siempre, a mí, cada vez que militarizan una de las favelas de Río, me llama algún periodista: Melguizo, ¿qué piensa usted que estén militarizando una favela en Río? Y digo: hombre, en vez de llevar 2000 soldados, deberían llevar 2000 maestros, 2000 médicos, 2000 deportólogos, 2000 recreacionistas, 2000 gestores culturales. O sea, porque no se puede victimizar más. Yo no creo, realmente yo no creo que un militar en la calle solucione un problema de seguridad. Creo que sirve para el aplauso inmediato de la gente, pero no creo que sirva estructuralmente. Ya lo vimos en Colombia, eso no ha servido en Colombia. En Colombia lo que realmente viene sirviendo son inversiones estructurales de mediano y largo plazo en otro tipo de problemas. Y ahora me hacías una pregunta que me llevó a pensar algo en San Salvador, en Centroamérica. Me invitaron durante varios años, he estado yendo pues a El Salvador, un país muy duro además, con un problema que llaman maras, sí, que son claro, los muchachos armados en los barrios. Una delincuencia muy especial porque es casi que una tribu religiosa, las maras, en fin, tienen otra característica. Y me invitan a la instalación del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia. Y una periodista me dice: ¿usted de Medellín? Sí. Uy, ¿qué piensa de lo que pasó aquí? Le dije: hágame otra pregunta. Me dice: ¿qué pregunta? Le dije: pregúnteme a mí, si usted fuera integrante del Consejo Nacional de Seguridad del Salvador, después de esta primera reunión, ¿qué diría? Me dice la periodista: me gusta esa pregunta. Y me la hizo. Señor Melguizo, si usted fuera integrante, y le dije: qué interesante pregunta. Y le dije: vea, hoy en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia del Salvador, no había pasado, pero se lo dije como si hubiera querido que pasara. Pasaron 3 cosas fundamentales. Lo primero es que por primera vez nos sentamos a una mesa de seguridad y convivencia actores de todos los espacios políticos y de todos los espacios sociales. Había empresarios, había comerciantes, había ONGs, había universidades públicas, privadas, estaban todos los partidos políticos. Eso ya es un símbolo. La estrategia de seguridad no puede ser una estrategia partidista, tiene que ser una estrategia de desafío nacional. Segundo, vamos a hacer el gran programa de jardines infantiles en El Salvador. Va a ser programa mundial de educación infantil de 0 a 6 años. Lo mejor del mundo. La gente del mundo mundial va a venir a El Salvador a ver los programas de 0 a 6 años. Vamos a ir a aprender, y dije, de Medellín, vamos a ir a aprender del Buen Comienzo, en fin. Y lo tercero, vamos a hacer un gran proyecto de fortalecimiento de organizaciones barriales, comunitarias, de cultura, de trabajo social, de trabajo deportivo. Y la periodista me mira después de esas 3 respuestas y me dice: ¿y las maras? Hay 60.000 jóvenes en maras, ¿qué van a hacer con ellas? Y le dije: en la primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia no hablamos de las maras, porque nos dedicamos solo a lo estructural. Lo urgente tendrá su espacio, porque además sabemos que si no hacemos estas cosas estructurales hoy, el problema no van a ser 60.000 mareros, sino que dentro de 10 años tendremos 120.000. Entonces, el gobernante tiene que pensar en clave de futuro. No solo en resolver el problema de hoy. A un gobernante, a un político, a un partido, a un intendente, a un presidente, a unos congresistas, les tenemos que pedir que piensen en clave de futuro, no que resuelvan las angustias de hoy. No es el problema del hueco en la calle, es el problema de qué vamos a hacer en el futuro para que no haya huecos en las calles. No es el problema de la violencia del asalto de ayer, Claro. Es el problema de qué vamos a hacer para que un muchacho dentro de 15 años no se vea tentado por un grupo criminal a tomar un arma y atentar contra otro.
Uh-huh. Igual hay que atender el estado de ánimo, sí, que queda el asaltado ayer, sí, la víctima, sí, de ayer.
No, por supuesto.
Que es todo un tema.
Por supuesto.
Pero bueno, ojalá aprendamos algo y podamos compartir experiencias. Jorge Melguizo, ha sido un gusto recibirte. Le agradecemos mucho al Centro de Estudios y Formación Josefa Oribe, a la Fundación Konrad Adenauer, bueno, a Juan Carlos Barreto, que ha sido tu lazarillo en estos días. Y bueno, hasta pronto entonces.
Bueno, encantado. Que pases muy bien. Siempre. Muy amables ustedes y hasta la próxima.